en Ser Almadén, Ser Patrimonio. Un espacio donde conocerás un rico patrimonio geológico, minero, industrial, natural y cultural de mano de profesionales en la materia y dirigido por el profesor Luis Mansilla. Disfruta de la riqueza de nuestro entorno en Ser Patrimonio, los miércoles en Ser Almadén. Pues ya estamos en Ser Patrimonio. Yo sé que estáis siguiendo muchísimo este programa, cosa que os agradecemos a través de la sintonía de la cadena SER. Ya sabéis, este espacio en el que hablamos de nuestro rico, riquísimo patrimonio en todos sus ámbitos, ya sea cultural, minero, geológico, y que conduce y dirige de manera magistral nuestro queridísimo profesor de geología de la Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén, Luis Mansilla. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido de nuevo.
Buenos días, Miguel Ángel. Aquí, en este nuevo programa, en esta nueva andadura.
Con unos temas en el día de hoy, yo creo que van a dejarnos a todos muy, muy, muy sorprendidos, y con una invitada muy, muy especial.
Sí, bueno, como bien comentamos el primer día cuando presentamos el programa, la intención es que este programa sea variado dentro del ámbito del patrimonio. Y bueno, pues el patrimonio geológico, que ya lo tratamos en programas anteriores, lo vamos a ir compaginando con un patrimonio histórico, con un patrimonio minero, un patrimonio etnográfico. Y bueno, el tema de hoy, al igual que el primero que hicimos en el programa, pues queremos hacerlo desde lo más antiguo, es decir, desde, como aquel que dice, desde el tiempo remoto pero más cercano a nosotros y vinculado con la comarca de Almadén. Y por eso, bueno, pues la temática que vamos a desarrollar hoy con nuestra contertulia es el uso y símbolos, el cinabrio en la antigüedad hispánica, ¿no? Yo creo que, como tú bien decías antes, vamos a intentar descubrir cosas que muchos de los ciudadanos de la comarca de Almadén desconocen y como no, también otros ciudadanos de otros territorios, porque es un tema poco tratado y que muchas veces no sale del ámbito académico, del ámbito universitario. Y bueno, también comentamos en su día, cuando presentábamos el programa, que nuestro objetivo es la divulgación y por eso estamos hoy aquí.
Hoy, sin duda, me viene al pelo decir bienvenida Mar Zarzalejos. ¿Qué tal?
Hola. Hola, buenos días.
Digo, porque está bien traído lo de bienvenida, ¿verdad?
Sí, absolutamente bien traído.
Bueno, pues vamos a presentar a nuestra contertulia, Mar Zarzalejos Prieto. Bueno, Mar es catedrática de universidad y prácticamente en los últimos años ha desarrollado su actividad docente en la UNED, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Pero aprovechando el bienvenida de Miguel Ángel, pues ella, su investigación fundamental la desarrolla en la bienvenida, en ese yacimiento que todos conocemos con el nombre de Sisapo, en ese maravilloso valle de Alcudia, que en estos días con las últimas lluvias, bueno, pues está tremendo, el agua por todos sitios, el verdor de sus pastos. Y bueno, su labor investigadora es de tiempo atrás, ¿no? Y bueno, pues sobre todo ella se ha centrado fundamentalmente en lo que ha sido el análisis del poblamiento protohistórico y romano en este suroeste de la meseta en la que nos encontramos. Y bueno, pues los proyectos de investigación son múltiples a nivel nacional y trabajos internacionales. Aunque, como decía al principio, su niña bonita es la bienvenida y todo el entorno de Almadén, ¿no? También tengo que decir que dentro de su haber, Mar Zarzalejos es miembro numeraria de la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades de Castilla-La Mancha, y además ella es la que codirige o la que lleva la sección vinculada con el tema del patrimonio. Por lo tanto, creo que tenemos hoy a una persona que conoce muy bien nuestro territorio, conoce muy bien nuestro paisaje minero, pero sobre todo en ese contexto histórico que podemos denominar la antigüedad hispana. Por lo tanto, creo que vamos a pasar un rato entretenido, creo que vamos a pasar un rato en el que el conocimiento de Mar bueno, pues nos lo va a traer a través de las ondas. Y bueno, pues en primer lugar, antes de entrar en temática, darte las gracias por estar aquí y utilizo el mismo símil que Miguel Ángel, bienvenida.
Muchas gracias a vosotros. La verdad es que es un auténtico lujo poder acompañaros en este programa.
Muy bien, bueno, pues vamos a hablar, como decíamos, hemos elegido un tema que yo creo que da para mucho más tiempo del que tiene de duración este programa, y es que vamos a hablar del cinabrio, vamos a hablar de ese mineral que aquí en nuestra tierra, en Almadén, en nuestra comarca, tiene un símbolo muy muy especial, una simbología muy especial, porque nuestra población, pues como todos sabéis, se asienta encima del mayor yacimiento de cinabrio del mundo. Todos hemos leído y sobre todo pues hemos visto a muchos investigadores, historiadores que han hablado del uso del cinabrio de Almadén, y uno de los referentes siempre ha sido Plinio, y siempre, bueno, pues el mundo romano, el uso del cinabrio, sobre todo en ese contexto de belleza, ¿no? De utilizarlo pues para coloretes, utilizarlo los gladiadores, las pinturas. Pero a mí me gustaría que, hablando con Mar, pues retrotraernos un poquito más atrás, porque sus investigaciones y la de otros investigadores españoles y extranjeros han llegado, bueno, pues a decir que nuestro cinabrio de Almadén no solamente fue utilizado por los romanos, que es lo que encontramos en la mayoría de la bibliografía, sino que hay un contexto mucho más antiguo. Y ahí es donde yo quería entrar un poco, ¿no? En que Mar nos contara esas investigaciones que ha hecho ella con su grupo, que de alguna manera, bueno, pues retrotraen prácticamente al neolítico el uso del cinabrio de Almadén.
Así es, Luis. Quizá deberíamos empezar por definir qué es el cinabrio. La gente de Almadén lo conoce, pero si escucha este programa alguien que no esté familiarizado con el medio geológico de Almadén, pues quizá no sepa bien a qué tipo de mineral nos estamos refiriendo, ¿no? Es un mineral de la clase de los sulfuros que se caracteriza por un color rojo precioso, un rojo claro que una vez reducido a polvo, permite obtener uno de los colorantes, yo diría, más icónicos de la naturaleza, que es el rojo bermellón. Al mismo tiempo, la metalurgia de este mineral permite obtener mercurio, que, como muchos de vosotros sabéis, pues es un metal líquido a temperatura ambiente de un color plateado brillante, y aparece también el mercurio en la naturaleza en estado puro. La propia rareza geológica de este mineral, ya lo decías tú, Luis, no es un mineral abundante. Hay depósitos, algunos en Europa, en China y en América, pero sin ninguna duda es el distrito de Almadén el sitio que contiene la mayor acumulación de recursos a nivel de todo el planeta. Pues bien, decía que la propia rareza geológica del mineral, unido a esas cualidades cromáticas, que por eso quería definirlo, ese rojo tan intenso, y a sus propiedades químicas, pues convierten el cinabrio en un elemento muy, muy apreciado desde fechas muy remotas. Si tuviéramos que hablar de cómo ha sido el conocimiento del cinabrio desde el punto de vista de sus usos históricos, pues podemos decir que antes del siglo XXI, hasta finales del siglo XX, lo que ha imperado ha sido un conocimiento basado en las referencias de las fuentes grecolatinas. Esto explica que tradicionalmente se haya hecho remontar el inicio del uso del cinabrio hasta el siglo IV antes de Cristo. Y esto se hace así porque en esas fechas se produce una cita de un filósofo y botánico griego que se llamó Teofrasto, y que habla sobre el cinabrio de Iberia. Y esta es una cita muy importante porque es la primera referencia que conocemos sobre el cinabrio peninsular. No obstante, sí que habría que decir que hay quien discute que esa Iberia sea nuestra Iberia, porque podría estar refiriéndose este señor griego a la Iberia caucásica, que se encontraría en la zona actual de Georgia. Pero esta obra, aparte de mencionar ese cinabrio de Iberia, es también muy importante porque es la primera referencia escrita sobre la obtención de mercurio a partir del cinabrio por calentamiento y sublimación. Es un proceso que será recogido también por otras fuentes clásicas, como Dioscórides, que era un médico de origen griego que vive en el siglo I después de Cristo, para que lo situemos un poquito más, fue contemporáneo del emperador Nerón. Y las obras de estos dos autores, Teofrasto y Dioscórides, pues destacan que los antiguos conocían perfectamente la forma de obtener el metal a partir del mineral del cinabrio, y que conocían también muy bien las propiedades del mercurio para amalgamar metales nobles. Sin embargo, bueno, pues durante muchísimo tiempo los historiadores y sobre todo los arqueólogos han considerado que esto que estaba dentro de las fuentes clásicas no eran más que pues unos ensayos de laboratorio que no tenían una aplicabilidad real para la obtención del oro y la plata a partir de o mediante el concurso del mercurio. Bien, pues ya avanzando el tiempo, tenemos a dos autores importantísimos, que son Plinio y Vitruvio, que son las fuentes más ricas, ¿no?, sobre la incorporación del cinabrio. En un primer momento, el cinabrio aplicado a la paleta de los pintores romanos. Estos dos autores pues destacan que se trata de un pigmento muy valorado, muy, muy caro, cuyo uso se remonta a los momentos más antiguos de la historia de Roma. Y, por ejemplo, sabemos que se usaba en aquella época pues para miniar la cara de la estatua de Júpiter o el cuerpo de los generales cuando entraban en Roma después de una gran batalla, ¿no?, que se llaman como desfiles triunfales. Hay que tener en cuenta algo importante, y es que estas fuentes utilizan un término, el leminium, para referirse al cinabrio, y no debe confundirse con el actual término minio del castellano, que se refiere al óxido de plomo. Este óxido de plomo, dentro de la obra de Plinio, se llama minium secundarium, es decir, un minio diferente del original. Sabemos, a través del propio Plinio, que es el pigmento más caro que utilizaban los pintores romanos. Y era tan caro que el Estado romano tuvo que controlar su precio de venta, y lo hizo a través de una ley que permitía que alcanzara los 70 sestercios por libra. Pues a causa de este elevado precio, sabemos también que cuando unos señores encargaban a unos pintores la decoración de su casa, los pintores no proporcionaban el pigmento de cinabrio, el minium, sino que debía ser proporcionado por quienes encargaban la decoración. Sabemos también, por ejemplo, que al ser tan caro se adulteraba. Ya vemos que esto de la adulteración de productos, o lo que vulgarmente llamamos dar gato por liebre, pues no es cosa de nuestros días, sino que en la antigüedad también. Y vamos a ver que incluso en épocas más antiguas también se hace, ¿no? Y lo que se hacía era mezclar el minio original, el cinabrio, con el minium secundarium. O también los propios pintores lo que hacían era lavar los pinceles y recoger el sobrante en el agua, que luego, bueno, pues cuando se secaba, pues tenían ahí un poco de pigmento que podían utilizar en otras obras. Sabemos que Plinio, por ejemplo, hace tan importante este pigmento que lo sitúa dentro de lo que él llama colores floridi, que es un calificativo, bueno, pues que se ha venido traduciendo como colores brillantes o vivos, en contraposición un poco a lo que él llamaba colores austeri, que solemos traducir como colores sombríos, apagados. Y esto es importante, ¿no?, porque cuando uno va a ciudades como Pompeya y ve paneles enormes cuyo fondo es el rojo cinabrio, bueno, pues entendemos por qué era un elemento tan apreciado, porque la vivacidad y el color aún se mantiene como si hubieran sido pintados hace muy poco tiempo, ¿no? Sabemos también, no sé si querías que habláramos de algo más antiguo, Luis, porque estaba hablando.
Sí, una cosa que me gustaría comentar contigo es que todo lo que tú dices con respecto a estos autores, sobre todo Plinio, etcétera, bueno, pues la bibliografía da debida cuenta, como tú acabas de comentar, pero a mí me gustaría, sobre todo andando en buscar algún vestigio de mayor antigüedad del uso del cinabrio, ¿cuándo es el momento en el que se produce ese cambio, esa forma de los historiadores de intentar buscar ese otro uso del cinabrio, no solamente el que tú estás contando aquí, sino inclusive, bueno, pues como algo ritual dentro de contextos funerarios, etcétera, etcétera? Porque, claro, estamos hablando que es ya casi en el siglo XXI cuando se produce este cambio. No sé si es por la aparición de técnicas analíticas que de alguna forma, bueno, pues nos proporcionan una herramienta nueva para poder desvelar esos otros usos que anteriormente tuvo el cinabrio. ¿Cuándo se produce este momento?
Pues sí, Luis, como tú dices, la gran revolución en el conocimiento del cinabrio y en sus usos antiguos se ha producido gracias a lo que conocemos como arqueometría. ¿Y qué es esto de la arqueometría? Pues la arqueometría es un campo de la arqueología que aplica una serie de métodos, de herramientas de análisis que son de otras disciplinas, especialmente la física o la química, y que se aplican a análisis arqueológicos. Un primer paso adelante en este sentido vino dado por la identificación química del cinabrio cuando se utilizó como pigmento en una serie de contextos de la prehistoria reciente. Y esto es importante decirlo porque el empleo de pigmentos rojos en contextos funerarios o en contextos simbólicos de la prehistoria ya se conocía desde hace bastante tiempo, pero el verdadero avance ha venido dado por la posibilidad de identificar qué tipo de pigmentos se aplicaron en cada caso, que generalmente fueron óxidos de hierro o hematites, pero también en algunos casos cinabrio. Y esto ha supuesto un paso adelante muy importante para conocer esos usos antiguos del cinabrio. Se han utilizado distintas técnicas, no creo que haga mucha falta decirlo, pues técnicas como la microscopía electrónica de barrido, la difracción de rayos X, la fluorescencia de rayos X, una serie de técnicas que permiten identificar la naturaleza de esos pigmentos. Y esto nos ha permitido conocer o hacer remontar el uso y, por tanto, muy importante, la obtención o la explotación del cinabrio peninsular hasta el periodo neolítico, para que nos hagamos una idea, más allá, hacia el sexto milenio antes de Cristo. Y hay una serie de hallazgos perfectamente caracterizados, como los que se han identificado en Casa Montero, en la provincia de Madrid, la Cueva del Or, en Alicante, Alberite, en Cádiz, la Cueva de los Murciélagos, en Sueros, de Córdoba, toda una serie de yacimientos, incluyendo también lugares del Alentejo portugués, donde se ha identificado la utilización de cinabrio en estos contextos. Aparecen también en contextos megalíticos de época más avanzada. En el calcolítico, en épocas posteriores, ya en contextos de cuarto, de tercer milenio antes de Cristo, vamos viendo cómo se va extendiendo los hallazgos de cinabrio en otras localizaciones. Localizaciones que se encuentran en la meseta norte, el noroeste, pues sitios como Lleida, Pontevedra, Huesca, Barcelona. Hay una nómina de hallazgos que aumenta de manera exponencial. Lo vamos a encontrar también en distintos lugares de la meseta sur, en yacimientos como Huecas, en la provincia de Toledo, en bastantes yacimientos de la Comunidad de Madrid, como el Camino de las Yeseras, que está en San Fernando de Henares, o Humanejos, en Parla. En fin, toda una serie de lugares donde se constata el uso del cinabrio. También lo vamos a encontrar en Badajoz, en lugares como la Pijotilla o la Pestaña, aunque en esta época, durante el periodo calcolítico, va a ser Andalucía el ámbito regional que registre una presencia más representativa, ¿no?, dentro del mapa de identificaciones de cinabrio en contextos calcolíticos. Y hay un sitio especialmente importante, que es el Dolmen de Montelirio, en Castilleja de Guzmán, en la provincia de Sevilla, o también el Dolmen de Matarrubilla, en Valencina de la Concepción. En fin, toda una serie de hallazgos en el ámbito de la provincia sevillana. También en Cádiz se ha encontrado, en Alcalá de los Gazules, en fin. Tenemos, para que os hagáis una idea, casi 40 identificaciones de todas estas etapas correspondientes a la prehistoria reciente. Sí. ¿Y esto qué significa?
Mar, a mí me gustaría preguntarte, antes de que lo desgranes, evidentemente nos has dicho, has recorrido toda la geografía prácticamente de España con ese uso del cinabrio, ese polvo. A mí me gustaría que nos comentaras un poco por qué lo usaban, dónde se ha encontrado esto, porque nos has hablado antes de época mucho más reciente, época de romanos, con Plinio, etcétera, Pompeya, y hablábamos de pintura, pero aquí, ¿cómo lo encontrábamos y para qué lo utilizaban ellos? ¿Cuál era el símbolo que tenía el uso de este cinabrio?
Pues mira, la mayor parte de hallazgos, Luis, están relacionados con el ámbito funerario, con la arqueología de la muerte. Y ahí vamos a encontrar el cinabrio en forma de polvo aplicado sobre los propios restos óseos o bien sobre el suelo en el que se realiza la deposición de los cadáveres o bien pintando, decorando los ortostatos o grandes piedras que formaban las paredes de las cámaras mortuorias. También aparecen en elementos que formaron parte del depósito mortuorio o que los arqueólogos interpretamos como objetos de ajuar. Hay un debate en el ámbito de la arqueología importante sobre la forma en que se aplicó realmente a los cadáveres, ¿no? Respecto a esto, no está claro si se aplicaba directamente sobre la piel del difunto o como un tinte de las telas o de los vestidos fúnebres, por lo que sería un acto predeposicional, ¿no?, anterior a la deposición del cadáver en el contexto funerario. En este caso, sabemos que los procesos de descomposición de los cuerpos pues harían posible una transferencia de este colorante rojo sobre la superficie de los huesos. Y esto no es una cosa que hayamos visto ahora, esto ya lo dijeron los hermanos Siret a finales del siglo 19, sí, a propósito de la cultura del argar, ¿no?
Sí, ahí en la zona de Cuevas de Almanzora, ¿no?
Hay quien dice, efectivamente, mira Luis, también hay quien dice que pudo haber un uso derivado de las propiedades del sulfuro de mercurio, ¿no?, de las propiedades preservativas para inhibir la actividad bacteriana. Es decir, sería como una especie de embalsamamiento de los cadáveres para garantizar su mejor conservación.
Una cuestión, Mar, porque no tenemos tampoco mucho tiempo. ¿No? Ya sabes que la radio es así y me gustaría...
Sí,
claro, tenemos el tiempo tasado, medido. Hay dos cosas que me gustaría comentar contigo, que habláramos de ellas, porque yo creo que son importantes. Estamos hablando de cinabrio. Hemos hablado de Almadén. Entonces, me gustaría que nos comentaras un poco cuál fue el papel que jugó el cinabrio de Almadén en todo este periodo de la antigüedad. Porque, claro, nos has hablado de las técnicas de la arqueometría y algunas más que han permitido en el momento actual llegar a definir que ese cinabrio que se ha encontrado en esos lugares que tú nos has comentado tiene una localización o tienen una procedencia. ¿Nos puedes hablar de la procedencia de esas investigaciones y si la procedencia es de Almadén?
Pues mira, sí. Uno de los grandes logros de la arqueometría, o el segundo paso adelante, primero era identificar que aparece cinabrio, y el segundo paso es identificar de dónde procede ese cinabrio. Y hay pues una serie de técnicas, que son las técnicas isotópicas, que fundamentalmente consisten en analizar los isótopos de plomo, de azufre o de mercurio que se encuentran dentro de las muestras de estos pigmentos. Y esto pues nos ha permitido saber que el cinabrio de Almadén ya en estas épocas tan remotas llegaba hasta sitios verdaderamente alejados, ¿eh?, como citaba antes Alberite en Cádiz, o la Pijotilla en Badajoz, o el Dolmen de Montelirio en Sevilla, o el Dolmen de Belmez en Córdoba. Pero es que fijaos, llega hasta sitios tan alejados como el sur de Portugal, yacimientos como Perdigoes, donde se ha demostrado que llegó el cinabrio de Almadén, aparte de por vía analítica, porque allí aparece un fragmento de cuarcita de criadero, que es el mineral en el que arma el cinabrio dentro de en la conformación de la mina de Almadén, ¿no?, del yacimiento de Almadén. Entonces, bueno, pues todas estas técnicas arqueométricas nos han permitido saber hasta dónde llega.
Claro. Eso no nos permite...
Pero estas mismas técnicas se aplican en época romana.
Sí, ¿eh? Sí.
Y podemos saber hasta dónde llegó.
Claro, eso nos permite, desde un punto de vista de explotación, decir que el cinabrio de la comarca de Almadén pues ya se explotaba hace aproximadamente pues 6.000 años, 4, 5.000, 6.000 años. Con ello, lo que estáis demostrando los arqueólogos es que la mina de Almadén, que siempre se habla, o las minas del entorno de Almadén, bueno, pues que se conocen su explotación desde hace unos 2000 y pico años, no, realmente no es así. Las evidencias están poniendo de manifiesto de que estamos hablando de una minería, aunque fuera muy precaria, de varios milenios antes de Cristo, ¿no? Yo creo que estáis escribiendo una nueva página de la historia minera de Almadén, ¿no?
Sí, yo creo que esto, Luis, es muy importante. Hemos intentado contrastar esta posible explotación con la existencia de restos arqueológicos en la comarca de Almadén. Y hasta el momento, lo más antiguo que hemos encontrado nos permite situar niveles de ocupación, yacimientos, de cronología calcolítica. Uno de los yacimientos que hemos podido estudiar es el de Arnarón, que está pertenece al término municipal de Chillón, y en este yacimiento, que dista de las minas de Almadén, pues en unos casos 17 kilómetros, creo recordar, en otros 10, es decir, aparece una bola o un fragmento de cuarcita con impregnación en cinabrio, y allí no hay una mina de cinabrio. Por tanto, lo que significa ese hallazgo es que alguien llevó ese fragmento de cuarcita de criadero al yacimiento, que es un yacimiento, como os digo, de cronología calcolítica. Por tanto, hasta la fecha es uno de los lugares que hemos podido relacionar con un directamente con el conocimiento y la utilización del cinabrio, pero no con su explotación,
sí.
Porque no hemos encontrado evidencias tan antiguas de relacionadas con las minas, ¿no? Con la minería.
Muy bien,
también
Mar.
Es verdad que
sí.
Que, no iba a decir que es muy difícil encontrar restos de explotación de las minas, puesto que han sido objeto de una explotación común, muy prolongada en el tiempo, que ha destruido los restos de las explotaciones anteriores. Entonces,
bueno, yo creo que
pensar que no lo encontramos por eso, ¿no?
Yo creo que el tema, como veis, da para mucho más, y creo que tenemos para otro programa que seguro que abordaremos más adelante, porque hay una publicación que se llama El oro rojo en la antigüedad, perspectivas de investigación sobre los usos y aplicaciones del cinabrio entre la prehistoria y el fin del mundo antiguo, que sería interesante desgranar, porque en este libro hay muchos investigadores que han trabajado el tema, y a mí también me gustaría que nuestros oyentes lo conocieran y sobre todo hablar en ese futuro programa de si se sigue investigando en el tema, si está cerrado todo lo que concerniente al uso del cinabrio en España en el periodo neolítico, calcolítico, etcétera. Muchas gracias, Mar, por estar hoy con nosotros, por haber aportado tu conocimiento, parte de esas investigaciones que lleva haciendo durante más de 20 años, y bueno, pues os emplazamos a todos al siguiente programa de Ser Patrimonio. Hasta el próximo día.
Muchísimas gracias, Marta Zalejos.
Muchas gracias, Luis.
Gracias, un auténtico
muchas
placer.
Muchas gracias a vosotros.
Luis Mansilla.
Nada.
Hasta la
para
próxima.
Mí también.
Hasta la próxima.
Gracias. En Ser Almadén, Ser Patrimonio. Un espacio donde conocerás un rico patrimonio geológico, minero, industrial, natural y cultural de mano de profesionales en la materia y dirigido por el profesor Luis Mansilla. Disfruta de la riqueza de nuestro entorno en Ser Patrimonio. Los miércoles en Ser Almadén.